Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programón donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ese es el miedo fom, va de nuevo, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Testimonios intrigantes y sorprendentes que desafían nuestra comprensión de la realidad. Hoy vamos a escuchar y a compartir estas historias de encuentros con fantasmas, con ovnis, fenómenos paranormales acompañados de esa vivencia que nos hace estremecer. Este es un espacio dedicado a quienes buscan respuestas más allá de lo conocido. Relatos de lo sobrenatural más allá de la realidad, y vamos a iniciar con uno de ellos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Jorge.
¿Desde dónde nos escuchas, Jorge?
De Turicato.
¿Turicato? ¿En qué estado se encuentra?
Michoacán.
Michoacán presente. Qué bueno que estás aquí, Jorge. ¿Ya estás en casita?
Sí, estoy en casa.
Perfecto. ¿Y qué relato nos quieres comentar? Ay, se cortó. Ya que estábamos enlazados a Michoacán, donde cada vez tenemos más y más amigos, y eso nos encanta. Los Reyes, por ejemplo, Huetamo, gracias por participar, por estar aquí pendientes. Y en este caso,
¿Cómo crees que alguien de Michoacán se nos va a echar para atrás? No, 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 yo creo que allí tal vez se le cortó la línea, se le acabó la pila o algo así.
Se cortó la llamada.
Sí, oye, ¿qué, nos quieres contar? Es que como que no
nos oye.
Bueno, vamos a esperarnos un poquito, a lo mejor la señal no es la conveniente, pero vamos con un audio.
Les quiero compartir algo que me sucedió hace poco, hace 2 meses, 3 semanas, el día que se fue mi papá, el día que falleció, pero horas antes, el día que entramos al sanatorio, el último día, ese día nos dijeron que lo iban a tener de emergencia internado. Yo me regresé a mi casa por unas cobijas. Iba conduciendo en la calle que salía al hospital. Y de nuevo, como cuando mi mamá se murió, también me dio ese presentimiento. Pero en ese momento, pues el que estaba era mi papá. Me dio un presentimiento de angustia muy fuerte. Y enfrente de mí había un tope. En ese tope, de repente salió una neblina, como si hubiera habido una fogata, si lo hubieran ahogado, y salió mucho humo. El humo era blanco, y en eso salió un perro blanco, blanco. Y frené totalmente, y me saqué de onda. Dije, ¿esto qué significa? ¿Qué sucede? Llegando por esa misma calle, derecho al sanatorio.
Sí.
Tenemos una casa de renta donde vivimos mucho tiempo, toda mi familia. Ahí yo nací, mis hermanos se ahí crecieron y después cambiamos a otra, pero en esa casa tenía que pasar por esa avenida, yo tenía que pasar por ahí. En eso el radio del carro nunca funcionaba, nunca mi papá lo traía prendido. Sin dejar que ese carro que yo conducía en ese momento es de mi papá, era de mi papá. Y él nunca usaba el radio porque no servía. Y en ese momento, llegando a la casa por donde estaba, hubo una cacofonía en la radio. Hubo una intervención, se encendió la radio y se oyó. Y yo volteé y dije, ¿qué sucede? ¿Qué?
Una psicofonía.
Y más adelante volvió a pasar lo mismo. Llegué al sanatorio y la noticia que tenía era de que a mi papá ya le había dado el primer infarto. Mm. Mi hermano pues estaba angustiado. Y pues horas después falleció mi papá.
Mira.
Yo creo que era su alma o su espíritu que ya se estaba desprendiendo de su cuerpo. O era una señal a base de eso. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Nacho?
Sí, amigo.
¿Qué opinas, Gina? Esta es mi experiencia y esto a mí me sucedió. Soy Toby Valder. Muchas gracias por las oraciones que le dieron a mi padre. Les agradezco infinitamente a todos. Que Dios siempre los cuide y los bendiga. A toda la familia Peludo Maníaca.
Muchas gracias, amigo. Fíjate que sí, efectivamente, yo creo que se vino a despedir, que buscó la manera de despedirse de ti porque ya no se volverían a ver. ¿Por qué lo digo con tanta certeza, mi querido amigo? Bueno, no puedo estar al 100% seguro, ¿verdad? Me preguntas mi opinión y yo te la doy, te la ofrezco. A mí me pasó algo semejante. Cuando falleció mi mami, también hubo algo que me avisó. En este caso, mi mamá murió en la madrugada y yo sentí como que entró una ráfaga de viento y movió las cortinas de mi recámara y sentí ahí un movimiento y pensé en mi mamá. Pasaron unos minutos y me habla mi hermano. Yo ya sabía para qué me hablaba. Yo dije, no puede ser, es real. Por más que me resistía yo a creer, era una realidad. Mi querido Toby, yo pienso que en tu caso ocurrió algo muy semejante. Pues, mi querido amigo, te agradecemos que hayas compartido este momento y principalmente por lo que para nosotros representa, ¿verdad? Ahorita me trajiste un recuerdo muy fuerte de aquella noche, una de las peores noches que he vivido.
Vámonos con más experiencias. Y aquí nos dice un amigo: yo les quiero compartir cómo mi amigo fallecido se me presentó. Es nada más cuestión de que nos digas, llámenme y nosotros te marcamos rápidamente para que tú puedas contar esa experiencia muy relacionada con lo que ahorita estamos comentando. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, Roberto Carlos.
Roberto, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, desde la Ciudad de México, aquí por Nesa.
Ah, presente. Nesa, que ya es, sería el Estado de México.
Sí, así es.
Ah, perfecto. ¿Y qué nos quieres contar? A ver, queremos escuchar, todos estamos atentos.
Ah, no, pues hace yo creo que ahorita, bueno, ya tengo 40 años, pero cuando yo creo que tenía 20 años, yo me dedicaba mucho a lo que era en ese tiempo, a poner bailes de 15 años. Entonces, haga de cuenta que yo tenía mi mejor amigo, él padecía de asma.
Sí.
Y siempre, pues, jugábamos diario. Usted sabe que de chavos, pues, siempre uno, pues, con los amigos de la colonia, de la cuadra, siempre,
Roberto,
estamos acostumbrados a jugar.
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa y regresamos rápido contigo, ¿te parece?
Sí.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas, vida solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora sí, ya regresamos contigo, Roberto, para seguir escuchando tu relato.
Ajá, entonces, pues ese día yo iba llegando a mi casa, eran como 7 de la noche, y pues se me hizo raro que pues todos, pues no hubiera nadie. Entonces yo entré a mi casa y vi a mi mamá sentada en la mesa y nada más me comentó que pues mi mejor amigo había fallecido. Yo no lo podía creer, y pues en lo que me dieron la dirección a donde lo estaban velando a mi amigo, yo llegué tarde, ya lo habían cremado a mi amigo. Entonces, pues yo nada más en ese momento mis palabras fueron que ¿por qué no se esperó a despedirse de mí? Y ya, pues ya salimos, eran como 11 de la noche, pero todos los que íbamos, los amigos de ahí de la colonia y de la cuadra, pues yo ya no alcancé a entrar en alguno de los carros de los demás. Entonces yo me vine en transporte. Entonces, antes de llegar yo a mi casa, en la esquina, de repente dando la vuelta, lo veo dando la vuelta a mi amigo. Sí. Y yo no lo puedo creer porque él ya había fallecido. Y solamente se paró enfrente de mí, pero haga de cuenta que es como si hubiera sido una película, así como en las películas sale, ¿me entiende? Una luz blanca, y él vino hacia mí y me agarró del hombro. Y me dijo, solo faltabas tú que me de despedirme. Dice, yo ya estoy en otro. Y es como apenas que yo escuché un relato donde se cortó la llamada, no sé si se acuerda que se cortó la llamada de un chavo que estaba platicando de una persona que del accidente que tuvo, que sus amigos lo dejaron.
Ah, ok.
Que se había lastimado su brazo.
Sí, sí, sí.
Ya ve que le dijo a él que aquí era como que la cárcel, como que en un lugar donde él estaba, como que era otra vida mucho mejor. Así él más o menos me lo dio a entender.
Mm, okay.
Entonces, pues fue algo muy... Entonces haga de cuenta que yo a partir de antes de eso, pues yo nunca creí en eso, pues digo, ¿verdad? Yo no lo contaba porque yo decía, ¿quién me lo va a creer? Nadie lo va a creer, pero a partir de ahí, la verdad, yo de ahí hasta el día de hoy sí como que tengo ese miedo, cualquier cosa me da miedo, como que tengo ese miedo presente. Yo incluso después de eso fueron como 20 días, un mes que yo dormía con mis papás pensando que se me iba a volver otra vez a aparecer él. Y pues ya después del tiempo yo se lo comenté a sus papás y sí me creyeron, porque resulta que donde mi amigo estudiaba, lo veía su maestra en su, lo que era su silla, como sí, que él haciendo también tarea. Entonces ahí él lo veían. Entonces realmente yo no sé, porque yo se lo expresé a varias personas, pero me decían que no era mi amigo el que se me había aparecido, que ellos me decían que a lo mejor era un espíritu malo o que se había metido en él. O sea, era, pero yo siento que sí era él, porque yo no sentí nada de miedo.
Importante, es lo que te iba a preguntar, si sentiste alguna energía densa, pesada, algo negativo, pero tú te sentiste tranquilo.
Me quedé en el momento que yo lo vi, pues yo me quedé, dije, pero si él ya falleció, pues cómo es que pues está aquí, si él ya lo cremaron. Pero yo lo sentí cuando me tocó el hombro, de una tranquilidad muy, muy, así me sentí, no fue ni el miedo ni nada, sino cuando él ya volteó, haga de cuenta, como cuando se desaparece repentinamente la persona, porque era en la noche, eran ya casi, iban a dar la medianoche, cuando yo iba llegando a mi casa. Entonces yo no lo puedo, yo me solté a llorar en ese momento, cuando él se desapareció en esa parte, yo lloré, y llegué a mi casa, incluso con mis papás, les comenté y llorando, y sí me creyeron. Entonces fue algo que me quedó marcado, y desde ahí pues es algo que yo lo recuerdo de esa parte. Entonces yo ya lo creo. Entonces hoy en día, cuando pues pasan muchas cosas, porque digo, he andado en la calle, he andado en el carro, en mi trabajo, tengo un montón de relatos que me han pasado. Hay uno en el que me contó mi papá, muy, no sé si lo pueda contar, es corto.
Sí, adelante, claro.
Mi papá, cuando era joven, tenía padrastro desde que él estaba chico, pero su padrastro lo trataba muy mal a mi papá, muy mal lo trataba. Entonces, como él estaba casado con con mi abuelita, la mamá de mi papá, pues tenía sus hermanos por parte de su padrastro. Entonces como que a mi papá lo hacían mucho, lo hacían de lado, entonces él lo trataba muy mal y todo eso. Entonces el día que su padrastro falleció de mi papá, pues mi papá da de cuenta que pues se va al cine y todo, y se fue a pues prácticamente como que festejar el que ya no estaba, porque lo maltrataba. ¿A qué voy? Que años después, cuando mi papá trabajaba aquí por Iztapalapa, creo que es el Panteón Civil, creo que se llama, entonces, porque mi papá es mecánico.
Sí.
Dice, me comenta mi papá que ya al atardecer, está arreglando un carro, y que de repente volvió hacia el panteón, y estaba su padrastro parado, y que él le dijo, ven, pero como mi papá no es miedoso, mi papá es algo que tiene, no le da miedo nada, nada. Dice que se acercó mi papá y dice que él no podía descansar, que él le dijo, que él le pidió perdón a mi papá por todo lo que le había hecho en vida, que lo perdonara porque no podía descansar, y que mi papá le dijo, sí te perdono, descansa, vete en paz. Y dice que solamente se fue alejando hacia su tumba.
Sí.
Y fue lo que nos contó mi papá a nosotros, que su padrastro regresó después de todo el daño que le había hecho a mi papá. Él regresó a despedirse de él, a pedirle perdón.
Vaya, oye, no. Esto es de hechos o que tienen que ver con la muerte, que no todas las personas lo creen, pero cuando lo vives, dice Roberto, es que yo lo viví, no me interesan las explicaciones, yo lo sentí y estuve ahí presente.
Sí, exactamente. Y es algo que, pues, híjole, no, me quedé. Pero, fíjese, algo que yo me quedo es de que muchas personas, pues, a lo mejor pueden decir, pero ahora que he escuchado muchos relatos, porque, mire, yo soy fan de La Mano Peluda, y yo tenía mucho tiempo que yo dejé de escucharlo, porque yo lo escuché mucho cuando estaba José Ramón, que en paz descanse.
Sí, sí.
Y ahora que, fíjese, volvió otra vez a buscar La Mano Peluda, porque es muy difícil encontrar la estación, pero ahora que lo volví a encontrar, los sigo mucho a ustedes, lo que es a ti, Gina, y a Nacho.
Ah, muchas gracias.
Y la verdad, un buen programa, en verdad. Miren, a lo mejor muchas veces no alcanzo a escucharlo en la noche porque yo entro muy temprano a trabajar. Yo me voy de aquí casi a las 5 de la mañana. Entonces muchas veces me duermo temprano, pero ¿sabe qué hago? El día un día antes, trabajando, escucho todo lo que dura las 2 horas.
Ay,
y no me lo pierdo diario. Siempre me pongo mis ojos y trabajando y voy escuchando todo el IUTA. Yo soy fan y me encanta escucharlo, no me lo pierdo para nada. Para nada me lo pierdo.
Y eso nos agrada muchísimo.
Porque otra vez volví a retomar, porque ya tenía mucho tiempo que no lo hacía, pero es porque yo le comento. Yo muchas veces luego escuchaba la Mano Peluda y de repente ya yo dormía y luego pues sí como que me daba miedo. Y dije, ¿y qué tal si ahorita pues como que yo solito me ¿cómo se dice?
Te sugestionas.
Me sugestionaba, entonces pues es eso. Entonces yo no sé realmente hoy en día si a qué se debe eso de que pues yo tenga ese miedo, porque a donde yo vaya siento como que hay algo, como que me, ¿cómo puedo explicarlo? Como que siento una presencia de algo, como que me, es lo que más miedo y voltear, o que siento que alguien está atrás de mí, ya sea en el camino, en el trabajo, y no tiene mucho, apenas tiene como 20 días, como 20 días me jalaron el hombro, pero no sé qué sea. A mí me habían dicho que a lo mejor era que andaba por ahí la muerte presente o algo. Es que yo me salgo muy temprano de madrugada y está sola las calles, de repente. Oye, pues uno ve muchas cosas.
¿Y sentiste como una mano o solamente como que algo te tocó?
No, sentí la mano que me jaló hacia atrás, me agarró el hombro y me jaló hacia atrás. Y volteé rápido y sí me dio miedo. Apresuré rápido mi caminata y la verdad sí me dio, sí sentí el miedo y sí sentí como que no fue eso, no sentí como una tranquilidad, así como un alguien que... Pues como usted lo sabe, ¿no? Cuando alguien toca así como que de paz, sino sí lo sentí como que agresivo. Me agarró hacia atrás, me jaló y sí sentí los dedos.
Ah, fíjate.
Entonces, no sé a qué se deba. Es muy, yo soy muy miedoso, pero miedoso así cualquier cosita y siento que hay algo ahí.
Ajá. Oye, ¿ahí no dónde estabas? ¿En dónde te encontrabas?
Iba saliendo de mi casa para tomar el transporte para dirigirme a su trabajo. Entonces tengo que caminar unas calles para hacia la avenida para tomar mi transporte. Entonces no hay nada, estás solo. Ibas yo solamente, yo y mi alma, el único que iba caminando.
¿Y ese? Sí, pero sí. ¿Esa noche en especial no te pasó nada?
No, gracias a Dios, no.
Podría ser algo que te quisiera detener. Esos pequeños segundos o minutos que cambian nuestra vida.
Sí, y sí es cierto lo que dice. Yo muchas veces soy de eso. Muchas veces, yo hoy en día he entendido y he comprendido que las cosas pasan por algo. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo tenía que hacer esto y por esto, y ponemos cualquier cosa. Pero no nos damos cuenta que a veces eso nos puede salvar de cosas. Uno no lo sabe, pero por algo pasan las cosas.
Sí, esos segundos o minutos que nos retrasamos, resulta que si nos hubiéramos salido luego, de repente vemos que pudimos haber tenido algún accidente, alguna situación no tan buena, que es como si ese momento que lo sentimos terrorífico que nos agarraron, también puede ser un guardián o un angelito que nos está cuidando y nos está deteniendo, ¿no? Para no salir.
Pues, exactamente, usted lo ha dicho, exactamente es eso, porque aquí en su casa, aquí tenemos un amiguito que es un fantasma. Nosotros le pusimos Hugo porque es un niño, pero no se siente aquí pesado en la casa porque tira las cosas, mueve las cosas, las mueve de lugar, hace travesuras. Pero ya no nos da miedo cuando así hace cosas y decimos, ya Hugo, ya estate tranquilo. No, que ahorita no hay que jugarle, digo, ahorita hay que hacer cosas. Entonces como que
permíteme,
se calma, pero al principio sí era
llegó
como que...
Llegó otra vez la pausa, permíteme el miedofón. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos contigo y así decías que efectivamente has tenido también vivencias que lo has sentido realmente que
sí.
Algo podría haber sucedido malo.
Exactamente. Y aquí fíjense que aquí por ejemplo lo que es mi mis suegros también han visto cosas, igual mi esposa también. Aquí pues ellos así como que se presienten las cosas, y aquí por ejemplo no son todos. Siempre que hay algo lo toman como que de una manera buena, así de no lo toman como que hay algo malo aquí, sino siempre pues lo vemos del lado bueno, porque como lo dicen, así, el niño que aquí sea, bueno, nunca lo hemos visto, pero las cosas que hace son cositas así de tirar las cosas, algo que no se ve que sea algo que sea malo, ¿sí me entiende?
Sí.
Que se sienta algo, ajá. Y pero sí, es lo que aquí pasa, y hasta el día de hoy el niño sigue aquí y hace cositas. Nunca lo hemos visto, porque imagínese, una cosa es que mueva las cosas y otra cosa es que lo lleguemos a ver. Creo que ahí sí yo no sabría cómo reaccionar.
Claro, no es fácil, amigo.
Pero sí.
Nosotros agradecemos estas pequeñas circunstancias que ocurren, y que aquí específicamente al escucharlas nos agrada, porque más amigos se identifican y también quieren compartir lo que han vivido.
Sí, así es, y ojalá y más adelante, ahora esto que digo, me nervioso porque es la primera vez, en verdad, la primera vez, pero me animé y dije, quiero contarlo desde cuando estaba, que quería, pero soy muy penoso, pero bueno, ahorita me animé y tengo muchos relatos igual que en las que puedo compartirles, pero hay que darle también espacio a los demás también para que cuenten también sus vivencias.
Ahorita vamos a escuchar juntos más relatos, ¿te parece? Y gracias por haber participado. Sí, que tengas excelente noche.
Saludos. Igualmente, amigo. Saludos. Un abrazo fuerte para ustedes.
Gracias.
Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, mi querido amigo. Pues te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Y dices, no, yo soy nerviosón, pero me animé. Hola, dice, una vez me pasó algo parecido. La vecina estaba regañando a su esposo porque, que era mi amigo, y los gritos se escuchaban hasta mi casa, y por las dudas cerré la puerta. Ah, oh, si no vaya a ser que se meta, ¿verdad? A propósito de las sabidurías en las redes, tenemos por acá un audio, venga.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Buenas noches. Aquí andamos.
Bien.
Estamos regresando de una clase.
Ok.
Algo rápido. Que pasó, fue como en el 96, 98, no me acuerdo muy bien, porque pues ni mi hermano ni mi prima nos recordamos bien del año, ¿verdad? Pero fue en unas noches de las mentadas canículas, que para allá con nosotros en Oaxaca es en el mes de agosto. Pues en esa ocasión nos estábamos recordando de que pues estábamos prácticamente platicando en unas canchas de básquetbol y de fútbol, cuando de pronto se miró a un objeto en forma, yo les digo que yo era como una forma de, hagan de cuenta, el motor de una licuadora, así, no era exactamente una campana, o yo no le noté ningún así parecido como si fuera una campana, no, era más bien como un tipo de motor de licuadora. Hacía un zumbido como si se escuchara un enjambre de abejas. No sé si alguna vez ustedes han escuchado cómo zumban las abejas. De esa manera fue que se escuchó cuando pasó por la parte de arriba de donde estábamos nosotros. Así se escuchó el zumbido, como si fuera algo magnético, o no sé, fue extraño lo que se escuchó. Lo que hicimos que pues corrimos a las casas de que estaban un poquillo cerca, pues de ahí de donde estábamos, para preguntar si alguien tenía alguna cámara de video o algo, porque pues en aquel tiempo pues cuáles celulares, ¿va? No había nada de eso, pero corrimos, preguntamos, y achaques de que preguntamos, pues muchas personas fueron que salieron a ver qué era lo que estaba pasando, porque les mencionamos que se había visto como eso, pero antes de que notáramos esa estructura, porque pues como les digo, era como un tipo motor de licuadora, notamos que venía como quemándose. Yo pienso que fue cuando entró a la atmósfera y se notó como si fuera un meteorito, pero a los pocos segundos fue que ya se empezó a notar la estructura. De donde nosotros somos hay un cerro que se le llama el Cerro de la Ventana. esa estructura tal cual, así pasó a nosotros. No podría decirles a qué altura, porque pues lo que sí estaba un poquito a lo normal de lo que vuelan los aviones comerciales, o sea, de que estaba alto, pero sí se distinguía la forma de la estructura. Esa estructura fue y se podría decir que bajó en la punta de ese cerro que le llamamos el Cerro de la Ventana. Ahí estuvo, permaneció buen rato, con el hecho de decirles que pues estuvo allí en el momento que prácticamente bajó en ese sector de la punta del cerro. Se miraba nada más una bola naranja, era lo que se veía, pues como si estuviera quemándose o algo por el estilo, pero era todo, no se miraba como que fuera creciendo algún incendio ni nada. Solamente se notó eso, que parecía como una antorcha, pero allí simplemente parada, no hacía nada más. Nos dio tiempo de nosotros, todavía fuimos a llegar a nuestras casas. Les estoy hablando que prácticamente pasaron desde que esa cosa aterrizó, prácticamente fueron como unos 40, 45 minutos que estuvo allí. El sol todavía estaba poquillo, pues todavía se notaba la tarde, pues se distinguía que era la tarde, aún no oscurecía al 100%, pero se notaban mucho esas canículas también, o sea, las mentadas canículas. Llegamos a la casa de un primo primero, porque él dice, oh, mi hermana tiene su videocasetera. En ese tiempo eran las videocaseteras que te cargabas al hombro, pues, y dijo, vamos a agarrar la videocasetera de mi hermana. En cuanto él sacó a esa videocasetera, o la videograbadora más bien, pues mis primos, yo y mis hermanos fuimos a nuestras respectivas casas a decirle a la mamá, a las tías, que salieran y vieran lo que estaba en la punta del cerro. En cuanto salimos, nos reunimos, mi prima dijo que no tenía ningún video así limpio, pues, o sea, no tenía un cassette que estuviera limpio, y tuvo que agarrar el videocassette,
sí,
de sus 15 años.
No me digas.
Pero pues ya como estaba viendo la situación, dijo, no importa que se borre parte del video, hay que grabar eso. Empezó a caer la noche, se miraba aún, como les digo, como si fuera una antorcha, pero la cosa era que no se extendía el fuego, pues la lumbre, no se miraba que hubiera incendio, no nada. En cuanto cayó la noche, que ya les estoy hablando por ahí de lo que vienen siendo 8:15 de la noche, empezó a destellar luces, parecía como si fueran luces de un sonido, un DJ, así tal cual, giraban las luces y se miraba bien bonito, y mi prima se suponía que ella estaba grabando todo eso en su videocasetera o grabadora, lo que haya sido, pero era una cámara que te pones al hombro, o te ponías al hombro. Y total que estuvo bastante tiempo ahí dando ese espectáculo de luces.
Sí.
Giraban sus luces de diferentes colores. En cuanto hubo un momento que se apagó totalmente, ya no se miraban ni las luces, ya no se miraban ni fuego, no nada. Destelló como un tipo luz de las que utilizan en los casinos, que son aquí les llamaban pues spotlights, que son faros, pues, o sea, faros fuertes que enfocan ahorita como las lámparas que son LEDs, que los lúmenes tienen demasiado alcance. Fue lo que hizo, y en cuanto se levantó del suelo se perdió, desapareció. A la cosa extraña fue de que cuando ya mi prima pues revisó a lo que ella había grabado, se escuchó todo lo que estábamos comentando en ese momento, de que mira qué es eso, pues se mira bonita las luces, y mira, y se escuchaban los murmullos y las pláticas que teníamos acerca de la situación, pero nunca se grabó ese tipo de luces ni nada, porque se distorsionaba mucho, pero se escuchaba todo lo que estábamos hablando. En cuanto pasó todo el evento de que ya se levantó la luz del suelo y se fue, nos pusimos de acuerdo para subir a ese lugar, porque nosotros identificábamos ese lugar donde esa cosa había bajado. Nos organizamos y nos fuimos todos los primos, incluso una prima que suele llegar de vacaciones del Estado de México. Ella estaba cursando lo que era para hacer veterinaria. Ella estaba estudiando para ser veterinario. Y pues en ese día llegó también. Ya no le tocó ver todo el evento, pero cuando le platicábamos esto y lo otro, dijo, pues vamos a observar a ver qué pasó allá arriba. Tardamos en subir a ese cerro, tardamos alrededor de 2 horas y media caminando para lograr llegar al lugar. Sí encontramos el lugar donde prácticamente esa cosa pensamos que se sentó, porque encontramos totalmente un espacio como si fuera redondo. Todas las plantas estaban alrededor y árboles estaban doblados. Unos estaban quemados, pero no quemados totalmente, sino como que nada más en cuanto haya caído esa cosa, se dobló. Eran muchos árboles de lo que allá hay un incienso que le llamamos copal, que se utiliza para el 2 de noviembre.
Sí, sí, claro.
Entonces a donde esa cosa bajó había muchas arbolitos de eso de copal. Es un tipo de goma que es muy aromático para los inciensos. Y alrededor también había plantas, pasto, pero todo estaba doblado, todo estaba nada más como que si se hubiera querido quemar, pero no se incendió, pues. Después, entre la vegetación de ese lugarcito, encontramos una, pues yo digo que es una pirámide, porque sí lo empezamos a notar que había estructuras de piedras muy, muy llamativas, pero estaban escondidas dentro de la vegetación. Por casualidad, mi prima, la que es veterinario, se bajó a observar a una estructura que dijo, esto parece como una cueva. Se bajó a observar y entre, pues uno de chamaco no razona, no piensa mucho. Ya entre la adrenalina que teníamos, porque se sentía como un magnetismo. Nosotros subíamos con nuestra grabadora escuchando música y en ese lugar, en cuanto llegamos, se distorsionaba la música. Mm. Queríamos escuchar radio, ni el radio agarraba. O sea, sí había un cierto tipo de distorsión de energía. Y ella, pues de casualidad, encontró una especie como de piedra cuadrada que tenía un tallado, pero yo no le distinguía ningún tallado, en cuestión de que dijera yo, oh sí, mira, aquí está pintado esto o el otro, porque era rara la estructura de que tenía esa piedra. Bueno, pues entre los primos, entre otros que nos acompañaron, movimos esa piedra. En cuanto movimos esa piedra, hallamos restos, había huesos pequeñitos.
No me digas.
Yo opté por decirles, no hay que mover eso, y pues muchos dijeron, no, pues mira, es que la piedra cómo está, y totalmente cuadrada, y tiene como jeroglíficos, esto y lo otro. Muchos optaron por opinar de que esa piedra la teníamos que llevar al pueblo, de donde nosotros somos. Y mi primo optó por tomar los huesos de lo que estaba debajo de esa piedra. Ella y otra prima más, pues se llevaron restos. La cosa fue de que después de haber bajado y llegado cada quien a su casa, muchos empezaron a experimentar pues una especie de, como si estuvieran engripados, pero les dio totalmente con diarrea, con dolor de cabeza. O sea, muchos en esa noche no pudieron dormir porque tenían pesadillas. Yo, pues, gracias a Dios, yo fui uno de los que opté por decir que no nos lleváramos nada de eso, porque pues no sabíamos ni a qué, ahora sí que era lo que nos estábamos llevando. Pero mis primas, las que se llevaron los restos de huesos, estuvieron 2 días demasiado enfermas. Entonces lo que una de mis tías nos aconsejó fue de que a como levantaron esos huesos, a como los trajeron, tienen que regresarlos. Y fue lo que hicimos. Tardamos hasta el fin de semana para llevar otra vez esos huesos, por los restos, pero yo no me había dado cuenta de que los restos que mi prima, la veterinaria, se había llevado, tenían el cerebro, o no sé cómo llamarle, la osamenta, creo que le llaman. Uh-huh. Estaba un poquito como deformada, estaba un poquito más crecida.
¿El cráneo?
No se miraba normal. No estaba exageradamente grande, pero tampoco no se miraba normal. Y las cuencas de los ojos estaban un poquito más, como que más chicas de lo normal también. Uh-huh. Total que regresamos a dejar esas cosas a donde las habíamos tomado. Lo único que no regresamos fue la piedra. Eso sí, no, porque pues batallamos mucho para poderla bajar. Yo digo batallamos porque pues yo tenía que andar cortando brecha para poder bajar esa piedra. De hecho, esa piedra sí hay una persona que la mantiene, que aún está en su propiedad, ahí en su casa. No sé si haya tenido algún problema o consecuencia de tener esa piedra aún, pero esa ocasión sí estuvo bastante, bastante bien. En cuestión de que fue algo asombroso, fue demasiado. Tú lo veías y te tenía enfocado en lo que estabas viendo. Era demasiado atractivo, pues. Lo único malo de esa situación fue lo que pasó después, cuando fuimos a explorar, a ver qué era lo que se había encontrado o qué era lo que se había parado ahí. Bueno, pues esa es la cosa que yo les quería platicar. Espero que estén bien. Y también, pues yo sé que me alargué un poquito, pero pues,
no te preocupes.
Y aún así, yo, como les digo, es redactado prácticamente de lo poco que yo me acuerdo y de lo que platicamos a esa prima y uno de mis hermanos. Porque realmente esa ocasión sí estuvo, para mí fue muy bonito tener esa experiencia. Pero gracias a ellos también fue que dije, no, pues es que sí, cierto, o sea, pudo haber sido un ovni, o allí fueron a llevar esa osamenta o esos huesos, no sé. Y la piedra, pues sí, aún no, como les digo, no sé qué pasaría con esa piedra, si ha tenido algún problema la persona que se la quedó. Lo que sí, esa piedra sigue en su propiedad. Y decidimos no decir nada por mucho tiempo, porque sabemos que el gobierno, en cuanto sabe algo de esas situaciones, pues lo primero que hace es ir a explorar y levantar todo lo que ellos puedan, ¿no? Entonces lo único que sí, fuimos a un museo, y porque encontramos también partes de piedras talladas, pero eran chicas. Esa la levantó un primo que ahorita es maestro, y él las llevó a un museo, las donó. Están en el museo de la ciudad. Pero bueno, esa es mi historia, y que pasen buena noche allí, Gina, Nacho, saludazos, un fuerte abrazo.
Gracias.
Tenía rato no escucharlos, pero pues otra vez, ya que andamos poniéndonos al corriente, ya que había yo perdido mi teléfono y batallé para agarrar contactos, y tú otra vez agarrarlos a ustedes de contacto, ¿ok?
Muy bien, muy bien.
Diosito los bendiga y pasen buena noche.
Gracias, señor, amigo.
Eso, saludos a todos los radioescuchas.
Sí, señor. De tu parte, saludos a todos y muy amable. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal, Nachito? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, mi querido Conrado. ¿Cómo has estado, amigo? Sí, espero que me escuches mejor.
Sí, un poquito mejor. Sí, ya se escucha. Ya un poquito, ¿verdad?
Okay.
Sí. Sí, Nachito, pues qué tal, aquí a sus órdenes y con, bueno, el deseo de contar una historia.
Perfecto, pues si quieres ir empezando, aunque te aviso que en aproximadamente un minutito nos vamos a ir a la pausa, pero si quieres ir dando la introducción, mi querido Conrado, estás en Ayotla, ¿verdad?
En Ayotla, Estado de México, sí.
Sí,
sí, así es, aquí estamos, y sí, sí, con gusto les cuento la historia. Sí, esta historia, bueno, este hecho... sucedió ahí en el año de 1991, En ese entonces representaba una empresa que, bueno, esa empresa ya desapareció, se llamaba Uruguay Compañía Papelera, uh-huh. Se encontraba en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de República de Uruguay, casi esquina con Simón Bolívar. Y sí, bueno, en esa empresa ya no se queda.
Muy bien. Bueno, pues si quieres, mira, vamos a la pausa, mi querido Conrado, de una vez. Y en un momentito regresamos con tu llamada porque promete estar muy buena, me doy cuenta, por la ubicación de la empresa, ¿eh? No te vayas, por favor, aguántame tantitito. Mientras tanto, nosotros vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926. Y despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escucha una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Conrado, que siempre nos regala muy buenos relatos, y ahorita estamos en uno de ellos.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, así es, Gina y Nacho, aquí estoy, con mucho gusto.
Perfecto, a ver, entonces nos estabas dando la ubicación de dónde estaba la empresa donde laborabas.
Sí, así es, Gina y Nacho, sí, efectivamente. Sí, representaba una empresa que se encontraba en el centro histórico de la Ciudad de México. Y sí, ahí pues éramos, pues sí, unos 60 empleados en esta empresa. Estaba dentro de lo que era una antigua casona de la época colonial. Y bueno, pues ahí nos sucedían cosas muy, muy, sí, muy extrañas. Ahí lo que era en el primer piso, que se encontraba el área de ventas telemarketing y ventas gobierno, las chicas que se dedicaban a la venta telemarketing, había una de ellas que se sentaba junto a una ventana, pero esa ventana daba a un pequeño patio que estaba en planta baja. A ella constantemente le tocaban la ventana, entonces pues a ella pues ya le daba miedo y le comentó al gerente, y bueno, pues ya decidieron pues quitarla de ahí y pusieron un mueble. Lo que era el almacén que se encontraba en el segundo piso, cuando mi gerente me mandaba pues para recoger alguna mercancía, se me hacía extraño que el jefe del almacén el volumen de su radio era un volumen bastante alto. Y yo le decía, oye, Marquitos, ¿pero por qué le subes tanto el volumen a la radio? Dice, ay, Conrado, dice, pues lo hago para no escuchar cosas. Lo que pasa es que aquí se escuchan pasos, voces, y por eso lo hago. Pasaron unos días y mi gerente me envió al almacén, también ahí en segundo piso, para checar el contenido ahí de una caja. Y sí llegué ahí, me facilitaron una silla y estaba yo checando ahí el contenido de la caja. Entonces esta caja de repente se mueve sola y se desliza sobre el anaquel hacia la derecha, no sé, le calculo, pues no sé, un medio metro. Y yo pues sí me asusté mucho, dije, ah, caray, esta caja se movió sola. Uh-huh. Entonces se mueve la caja y se regresa, la caja se regresa otra vez hacia, y me la pone, y o sea, como si me la pusiera nuevamente, exactamente como estaba yo checando. Dije, ay, caray, ¿pero esto qué es? ¿Sí? Entonces me asusté mucho, sí, algo muy, 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 pues sí, muy muy desconcertante. Y entonces, bueno, le pregunté al jefe de almacén, digo, oye, Marquitos, ¿qué crees que lo que me pasó? O sea, la caja que estoy checando se movió sola. Y dice, Conrado, eso no es nada, dice, aquí nos pasan cosas de veras fuertes. Y entonces, bueno, me platicó a Marquitos, dice, fíjate, Conrado, que ya en las tardes que ya tenemos ya toda la mercancía, pues ya para empezar a empacar ahí los pedidos, luego nos pasa que pues tenemos todo y bueno, estamos ahí checando y todo, y luego de repente nos hace falta algo, dice, por decir, nos faltan unas engrapadoras, y pues las empezamos a buscar por todo el almacén y nada. Entonces regresamos nuevamente a la mesa donde estamos empacando y ahí están otra vez las engrapadoras.
Como si nada,
sí. Entonces yo les decía, oye, o sea, entonces quiere decir que las se las desaparecen y las vuelven a aparecer. Dice, sí, así es, Conrado. Entonces, bueno, Marquitos me dijo, bueno, llamó ahí a un compañero y le dijo, a ver, Juan, platícale a Conrado lo que te pasó el otro día. Entonces, sí, Juan me dijo, dice, sí, Conrado, ¿qué crees? El otro día estaba yo acomodando unas cajas y escuché una voz muy baja, que me dijo, se te van a caer las cajas.
Órale.
Y me dijo, Juan, sí, dice, ¿qué crees, Conrado? Me asusté mucho, pero yo seguía acomodando las cajas. ¿Pero qué crees? Que sí, se me cayeron las cajas, y escuché de nuevo la voz, así, la voz muy baja, que me dijo, ¿ya ves que te dije que se te iban a caer? Dice, sí, Conrado, ¿qué crees? Que me asusté mucho, y me fui, me salí de la empresa, dice, incluso ya ni regresé, me fui a mi casa. Dice, ya hasta el otro día ya regresé. Digo, ah, caray, Juan, pues no es para menos el sustazo que tuviste. Uh-huh. Bueno, había otra situación. Ahí había un compañero, todavía lo recuerdo, de apellido Charraga, pero este muchacho se llevaba muy pesado con un señor, con don José. El señor, pues ya era de la tercera edad, pero bueno, ellos se llevaban, pero el muchacho era mucho, muy maldoso, demasiado maldoso. Le escondía su comida, le escondía su mochila, y sí, el señor sí hacía muchos corajes con ese muchacho. Y bueno, pues el don José, pues debido a su avanzada edad y a una enfermedad, murió, pero murió en su casa. Entonces, pasaron unos días y según lo que nos platicó Charraga, dice que iba subiendo las escaleras para ir al almacén en segundo piso, pero al subir había que dar una pequeña vuelta, y él nos platicó que se encontró de frente, pero ya con el espíritu de don José, que ya había muerto. Incluso Charraga, pues, del susto, estuvo enfermo hoy varios días, y incluso hasta renunció a la empresa. Y bueno, yo pienso que él pagó, con ese susto, pagó todas las que le hizo al señor. Pasó otra situación ahí, lo que era en el área de telemarketing. En ese entonces, bueno, todos salíamos a comer a la calle de 2 a 3 de la tarde, y había dos compañeras que se quedaban, ellas llevaban comida y comían ahí en sus escritorios. Entonces dicen ellas que pues como estaban solas, escucharon que en el almacén de segundo piso escucharon así risas de niños, incluso los escuchaban corriendo, y una de ellas dijo, oye, qué raro, pues que yo sepa, ninguno de los compañeros trajo a sus hijos, bueno, de hecho ahí estaba prohibido que llevaran a niños pequeños.
Sí.
Entonces una de ellas le dijo a otra, ¿sabes qué? Voy a subir al almacén para ver qué pasa. Entonces subió y bueno, pues se llevó la sorpresa de que no había nadie, no había niños, no había nada. Entonces sí, se bajó muy asustada, dijo, oye, qué raro, no hay nada. Bueno, pasó otra situación, lo que era en planta baja, lo que era la tienda de venta público, ahí los compañeros, los muchachos, pues ya cuando se cerraba la empresa, eso de las 7 de la noche, bajaban las cortinas, y bueno, los muchachos pues se quedaban un rato ahí a jugar dominó. Entonces nos platicaron que una botella de refresco así de vidrio, dicen que se elevó en el aire, y que quedó suspendida ahí en el aire unos segundos, y esa botella bajó de nuevo. Dicen ellos que sí se sorprendieron, pero pues siguieron jugando. Uh-huh. También pasó otra situación, que ahí había un servicio externo de vigilancia.
Sí.
Que trabajaban de 24x24.
Uh-huh.
Y bueno, ahí los vigilantes, sobre todo pues ya los que se quedaban en la noche y estaban solos, pues se iban, o pedían su cambio, y luego no se los daban, pero pues mejor renunciaban, porque decían que les pasaban muchas cosas, que oían voces, lamentos, pasos, risas, entonces se iban. Sin embargo, hubo un vigilante que era muy valiente, y él pues igual cubría el servicio tanto de día como de noche, y le preguntábamos, oye, varios compañeros tuyos pues incluso han renunciado, se han ido porque los espantan. Dice, ah, sí, cómo no, sí, sí se espantan. Dice, no, dice, en la noche no, esto es terrible, se oyen voces, lamentos, risas, pasos. Dice, pero ¿qué te pueden hacer? No te pueden hacer nada, o sea, solamente te espantan, pero pues no tienen cuerpo, no tienen nada. Y sí, definitivamente era un vigilante muy valiente. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Excelente, amigo. Pues es que fíjate que esas oficinas de allá del Centro Histórico tienen grandes historias, grandes historias.
Sí.
Tan solo en nuestra emisión de la mañana estábamos platicando de dentro de 100 años muy probablemente nadie se va a acordar de nosotros.
Sí.
O sea, viéndolo a futuro, ¿no? Y yéndonos hacia atrás, hace 100 años, quién sabe cuántas cosas ocurrieron en esos edificios. Ahora imagínate, hace 200 o 300 o 400, porque la antigüedad de esos edificios son de varios siglos, mi amigo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Sí, pues era una antigua casona de la época colonial, y sí, no, ahí varios sustos, uh-huh. Bueno, lo que les comento, y aparte, pues se movían las cosas.
Oye, Conrado,
¿sí?
¿Me das un segundito para ir a la pausa?
Sí, claro que sí, Nachito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Situaciones extrañas, misterios que habitan en las fronteras de nuestra percepción y que hoy estamos escuchando a través de relatos.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Conrado, ¿verdad?
Sí, así es, Nachito, aquí estoy. Y sí, como les contaba, sí, definitivamente en esa empresa, sí, pasaron muchas cosas. mucho, muy extrañas, y sí, muy cierto lo que comentas, sí, en todas esas entonces edificios, casonas del centro de la Ciudad de México, pues cuántas y cuántas cosas suceden. Incluso por ahí también hay una sí, también una empresa, también es una compañía papelera, aún esa empresa sí aún sigue. Esa se encuentra en la calle de República del Salvador, esquina con Isabel la Católica. Uh-huh. Y también también nos han contado cosas que les pasan, incluso compañeros que les da tanto miedo de ir al almacén que mejor hasta van dos, porque uno solo los espantan.
Me digan.
Sí, pero sí, tanta historia que pasa en cuanto a lo paranormal, ¿sí?, en el centro de la Ciudad de México.
Ahí en la calle de Palma, donde hay varias imprentas que hacen invitaciones para bodas, 15 años, ahí nos platicaron una historia tremenda. En el segundo piso de uno de esos edificios viejos, esos no son tan antiguos, pero sí tienen ya sus años, o sea, han de tener que 80 años, y digo muy antiguos, porque también hay zona de edificios de la época de la colonia, ¿no?
Sí.
Entonces, también tienen unas historias impresionantes, amigo.
Sí, así es, Nachito. En otra ocasión les voy a contar otra historia de otra empresa donde yo también trabajé, también en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta empresa, bueno, sí, también esa empresa todavía se encuentra a espaldas de Catedral, ahí en la calle Donceles, casi esquina con Brasil, y también ahí nos pasaron muchas cosas. También era una antigua casona colonial, y pues sí, en otra ocasión les voy a contar todo lo que también pasaba ahí.
Perfecto, mi querido Conrado, te agradecemos mucho tu tiempo y tus historias, y vamos a quedar súper pendientes para la próxima vez.
Claro que sí, Nachito, ¿me permites enviar un saludo?
Los que gustes.
Gracias, Nachito. Sí, sí, me permites un saludo en ese entonces a mis compañeros allí en esa empresa que ya desapareció, Uruguay Compañía Papelera, ahí a Juana Isabel, a Maura, Emilio, Juanito, Carmen, Inel, y en fin, tantos y tantos compañeros que estuvimos ahí en esa empresa.
Mira.
Y pues gracias por permitir enviar el saludo, Nachito y Gina.
Al contrario, amigo, espero que alguien de tu época que laboraste ahí te esté escuchando ahorita y digan, ay, mira, es Conrado. Conrado Martínez, ¿verdad?
Sí, Martínez, sí, amigo y servidor, Nachito.
Ahí está. Pues muy amable, amigo, que tengas una bonita noche.
Igualmente, Gini, Nacho, fuerte abrazo para todos.
Saludos.
Hasta luego, nuestro amigo.
Excelente noche. Sí, es buen compañero, y seguramente alguien va a escuchar y va a reconocer a Conrado con este tipo de experiencias, y qué gusto. Mira, Lizzy, una de nuestras peludomaníacas, lo reconoció porque creo que trabajó con el papá o alguna relación, y qué padre se siente eso, ¿no?
Sí, claro.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Rodolfo González.
¿Desde dónde nos escuchas, Rodolfo?
San Luis Potosí, capital tunera.
Presente, eso. San Luis Potosí, y adelante con tu relato.
Ah, me recordó una vivencia lo que estaba platicando el Conrado.
Sí.
De aquí, de un restaurante cuando andaba de escolta de un funcionario.
A ver, cuéntanos.
No, pues fuimos todos, ese funcionario era muy accesible. Iba a sus reuniones con otros funcionarios y pasaba a la escolta, claro, nos sentaban aparte.
Sí.
Y fuimos a un restaurante ahí de la zona centro de ahí de San Luis Potosí, cerca de la Alameda. Ahorita ya no existe, pero la construcción sigue siendo la misma.
Sí.
Así que nos sentaron, me senté con otra escolta en una mesa y nos pidieron a todos platillo corrido.
Sí.
Nos traían nuestro vaso de jugo y nuestra sopita de entrada de sopa aguada.
Sí.
Y estamos, y empezamos a comer. Ya cuando nos traen el plato fuerte, pues hacemos a un lado los platos de sopa. Y íbamos a empezar a comer cada quien el platillo fuerte, cuando mi plato estaba retirado del plato principal y del vaso de jugo, hizo un medio giro y chocó con mi vaso.
Ah, caray.
Y y no le dimos importancia. Dijimos, a lo mejor está mal puesta la mesa, está desanivelada o algo.
Sí, sí.
Agarro el plato, lo vuelvo a colocar retirado del plato principal y del vaso, y apenas íbamos empezando a comer otra vez, y el por segunda vez el plato gira. ¿Ah? Y llega hasta el vaso y choca y se queda ahí.
¿Cuántas personas lo vieron?
El nomás dio el compañero. Ah, okay. Y el compañero, no, pues deja, ahora yo lo acomodo. Tú no lo pones bien. Lo agarra el plato y lo pone más cerca de él. Pues volvió a hacerlo por tercera vez. Ahora mayor distancia. Y se giró el plato como si lo empujaran girándolo y volvió a chocar con mi vaso. Y además me dice él, no, ¿sabes qué, carnal? Vamos a pedir otra mesa.
Sí. Pues
ya nos cambiamos de mesa. No le dimos importancia. Pasó el tiempo y empecé a leer un libro de leyendas potosinas. Pero ahorita no recuerdo bien el dato, le mentiría. Si era donde era un hospital psiquiátrico en la antigüedad, o era una casa donde había un hospital donde morían muchos. En la época de la colonia, cuando hubo una epidemia.
Sí.
Oye.
¿Cómo ves?
¿Y esto tendrá relación con lo que viviste? En la primera ocasión pudiste decir, ay, está mal colocado. La segunda, tratando de encontrar una lógica, pero ya una vez más, eso era bastante extraño.
Sí, oye, oye, en el centro histórico de San Luis Potosí hay muchas casas que aparecen en ese libro de leyendas potosinas de casas embrujadas, encantadas, que fueron pertenecieron a brujas, como les conté la vez anterior de la Mantos.
Ajá.
Nos va a gustar que poco a poco nos vayas contando más de esas leyendas que han ocurrido allá en San Luis Potosí. Ya te iba a mandar a Aguascalientes, no, en San Luis Potosí.
Aguascalientes está muy pequeño, pero ha de tener también sus historias.
No, bastante.
Sí, también tenemos muchos amigos por allá.
Como era que estaba viendo en las redes sociales de que debido a la intensa calor que hay en todo el país, desapareció la isla del Cristo Roto.
¿A poco?
Ya se acabó ya no está cubierta de agua el pueblo que está alrededor de la isla.
Sí, porque hasta te llevaban en una pequeña lanchita, ¿no? Sí. Para que llegaras al Cristo Roto.
Sí, y cuando había un nivel bajo de agua, te llevaban a lo que era el pueblo donde se alcanzaba a ver la cúpula de la iglesia.
Ajá.
¿Y ya desapareció?
O sea, ya se acabó el agua, ya no hay isla. Está la isla, pero bueno, está lo que era la isla, pero es un cerro.
Ah, primera noticia que tenemos sobre esto. Sí.
Oye, ¿habrá imágenes de cómo se ve ahorita?
No sabría decirte, yo no vi así la noticia en las redes sociales, en una página de Facebook donde decía eso. Acá lo que yo he querido ir a checar es en Tierra Nueva, San Luis Potosí, un municipio que está rumbo a Querétaro.
Ajá.
Ahí hay también una presa que le llama La Muñeca, y también hay una parte de un pueblo hundido ahí en la presa.
¿Y también dicen que desapareció?
Pues quiero ver si ya se secó la presa y ya se alcanzó a ver, porque también cuando bajaba nunca se había secado, pero cuando bajaba el nivel de agua se alcanzaba a ver la iglesia.
Ajá. Ah, mira.
Con este problema.
Sí, el capital en la presa de San José, pues esa sí ya está seca.
Híjole, es que en todos lados hay sequía, mi querido amigo. Está muy terrible la situación ahorita.
Pues sí, chécalo. Y nos lo comentas.
Trata de conseguir otra vez el libro ese de leyenda potosinas, y ya le pasó bien el dato que era lo que había ahí en donde era ese restaurante y ahora es la clínica de salud digna.
Ok, vamos a estar a la espera de tu comentario.
No, gracias, que pasen buenas noches.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo.
Este problema de agua que tenemos tan grave en México y que estén desapareciendo.
Es a nivel mundial, Gina, es a nivel mundial. Es el cambio climático precisamente lo que nos está dando en toda la torre. Porque en lugares donde ya debería estar lloviendo aún no cae agua. Y otros sitios en donde se supone que ya no debería llover están cayendo unos torrenciales tremendos. Pero pues es la culpa del humano. Nosotros nos hemos encargado de hacerle tanto daño a nuestro planeta que ahora se está cobrando o requiere como un reseteo. ¿Será que requiere un reseteo? ¿Se acuerdan de ustedes aquella época de la pandemia? Como que varios lugares se resetearon, pero no fue suficiente. Hay muchos cambios en la actualidad, muchas cosas que perjudican al medio ambiente y, como dicen por ahí, nadie
hace nada.
Hace nada. Vamos
a... Vámonos a una pausa y regresamos. El Midofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a Katia Romero, a Díaz Durán, que siempre están presentes aquí escuchando, también a los amigos que poco a poco se reportan, Osvaldo Reyes siempre apoyando, y ahorita entre relatos vamos a intentar saludarlos. Bueno. Hola, buenas noches.
Hola.
Sí, bueno. ¿Sí?
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jorge.
Jorge, ¿eres de Turicato, Michoacán?
Sí, soy yo.
Ah, mi amigo, se cortó la llamada dos veces y mira, ahora lo conseguimos. Vamos a ver si ahora sí logramos escuchar tu relato.
Sí.
Adelante, mi amigo.
Pues, yo nada más les quería contar una anécdota que me pasó una vez.
Sí.
Fíjate que yo soy trailero.
Sí.
Y venía en la carretera acá de Zitácuaro, bajando ahí por unos puros. Y la verdad, de repente nomás vi algo que como que no me cuadró, como que vi ahí a una persona, así como una mujer en una curva, a medio carril. Y ya nomás cuando llegué de repente a la curva, ya no estaba la mujer.
¿Cómo?
Y en cuanto llegué a esa curva, cuando ella estaba ahí, se me ponchó una llanta adelante y me tuve que parar. Me bajé y hice lo que tenía que hacer para cambiar la llanta. Y cuando ya hice todo lo que tenía que hacer, me subo al trailer y lo prendo, y la mujer estaba ahí conmigo. Ahí me han contado unos compañeros traileros que también pasan por ahí, y me dicen que les han pasado unas anécdotas pues muy parecidas, ¿verdad?
Espérame, amigo. ¿Cómo que ahí estaba contigo en el asiento?
Sí, ahí estaba en el asiento.
¿Qué hiciste?
Pues me espanté, bien feo.
Ah, no, sí, pero ¿te bajaste del camión? ¿Qué hiciste?
Sí, o sea, apagué el camión, me pagué el camión y me bajé porque me espanté.
Eso es. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu labor?
Pues, la verdad, andar manejando la carretera está bonito, venir acá conociendo lugares y eso está muy bonito.
Así es. ¿Y qué es lo más espeluznante que te han platicado de compañeros o tú mismo que hayas vivido?
Mire, la verdad son varios compañeros que me cuentan lo mismo. Ahí en ese mismo lugar ha pasado muchas cosas y hay muchos compañeros que me han contado lo mismo, que hayan visto cosas como que pues paranormales, ¿verdad? Que ven cosas. La misma situación de que ven como una señora ahí parada en esa curva. Es una curva donde ha habido muchos accidentes.
Ajá.
Todos dicen que es una mujer de temprana edad, que es una mujer joven. Pero pues es la misma situación que todos vivimos por ahí. Pasamos, todos los traileros que pasamos por ahí, la verdad nos da miedo.
Ajá.
Es ahí en la carretera de Zitácuaro a Tuzantla.
Sí.
Y la verdad, todos los que pasamos por ahí, pues sí, tenemos un poquito ahí la cuando es de noche, pasamos ahí de noche y da un poquito de pues de incertidumbre, de miedo de pasar por ahí manejando.
Ajá.
Pues con la bendición de Dios por ahí pasamos todos y nos presionamos y para adelante.
Eso es. Pues sí, siempre hay que defenderse como uno pueda, en este caso hacer uso de nuestra fe, ¿verdad?
Sí. Encomendarse a Dios nada más y ya.
Oye, amigo, me quedé con el pendiente de cuando se te apareció esa mujer adentro de tu carro.
Sí.
Luego, ¿a qué hora subiste o cómo le hiciste? ¿Le pediste a un amigo que te acompañara o qué?
No, venimos en convoy, venimos tres trailers atrás, o sea, éramos tres.
Ajá.
Venimos en convoy. Y yo me bajé, la verdad, y ya después detrás de mí llegó mi partner y ya. Él me vio todo espantado y ya yo le conté la situación y pues él traía lámpara y todo y se arrimó y pues me dijo, aquí no pasa nada. Ya yo vi que en verdad pues no había nadie en el tráiler y ya me controlé y pude seguir el camino.
Oye, ¿y cómo podrías describir a esa mujer?
Le digo que es una mujer como de mediana edad, o sea, no es vieja, es como joven.
Ajá.
Bueno, una mujer joven. Sí. La verdad es que traía como un... Yo no le vi nada anormal, yo la vi todo normal, es como un vestido blanco nada más.
Ajá.
Y la vi, la verdad, a media raya de la carretera.
Sí.
Yo le conté que estaba a esquivarla nada más para no llevármela y ya. Ajá. Ahí pasó lo que le conté.
Sí. Bueno, lo horripilante no fue la mujer, sino que de repente volteas y ahí está trepada junto a ti, ¿no?
Sí. ¿Se imagina usted el susto de,
no, hombre,
de venir ahí y toparse a una mujer? Y pues está todo, pues la verdad, muy espeluznante.
Oye, ¿y de pura casualidad no notaste si empezó a oler raro ahí cuando se apareció?
¿Sabe? Sí, me dio como un ligero olor, como yo sí le comenté a mis compañeros, a mis del convoy, me dio un ligero olor como a un azufre o algo así.
Ándale. Pues puede ser, mi amigo, que te hayas topado con un ser del bajo astral, ¿eh?
Pudiera ser, la verdad, o sea, fíjese que después de eso, yo contacté con una persona que es que lee como las cartas y así,
uh-huh.
Y me contó, y sí me dijo que yo tenía como un espíritu atrás de mí, pero okay, que ocupaba como una linta y eso, pero mire, la verdad yo he sido muy escéptico de esas cosas.
Ajá.
Entonces, pues no sé, yo me recomendaron que hablara con el maestro Soham.
Ajá.
Soham, sí.
Por eso fue que, de hecho, por eso es que estoy aquí, ¿verdad? Porque me dio el número. Yo, un amigo mío me pasó el control y me dijo, ¿sabes qué? En esta radio hacen eso, sí, coméntale. Y ahí yo mandé el mensaje. Sí. Y me dijeron, habla con el maestro Soham y él pues igual te puede checar qué onda, ¿no?
Claro. Pues sí, amigo, le vamos a pasar tus datos al maestro para que, pues, ojalá te pueda ayudar. No sé qué tan fuerte sea lo que tienes o lo que quieres platicar con él, pero pues esperemos que haya algo que hacer, ¿verdad?
Sí, ojalá que sí.
Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros.
Al contrario, amigo, muchas gracias por tomar mi llamada.
Hombre, un placer, como siempre.
Pues ya, si usted me pudiera pasar el número del maestro Soham para, pues igual me contacto con él o usted.
Ok, bueno, vamos a hacer una cosa, ahorita terminando la llamada, te envío los datos, ¿no? Te envío el contacto.
¿Por WhatsApp?
Sí, señor, sí.
Ok, muy bien, sí, se lo agradezco mucho.
No, hombre, ¿qué agradeces, amigo? Un fuerte abrazo.
Gracias, buenas noches, Gina y Nacho.
Hasta luego y maneja con precaución, amigo.
Ya está, mi amigo, gracias.
Sale y vale, pues ahí está. Qué caray, nuestros amigos traileros.
Tantas experiencias.
Maneja noche y día, unas jornadas extenuantes.
Es un trabajo muy cansado y pesado,
¿eh? Olvídate.
Y además peligroso.
Peligroso y con el estrés de que la gente maneja como se le da la gana. Y te ponen ellos la direccional, es que también no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Porque hay unos traileros que manejan todo el tiempo con las direccionales puestas. O sea, no nada más cuando van a moverse de carril, sino siempre las traen puestas ahí pegadas. Entonces ya no sabes cuándo es de verdad y cuándo es nada más de pura maña. Profe, dice, un maestro nos contó que se le subió a un viaje que hizo y le tocó ya de madrugada, pero tuvo que orillarse porque era tanto el frío que le quemaban las manos y la neblina no le dejaba ver. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar esa escena? Un frío terrible. Y después, neblina, manejando tú en la carretera, nada más dices, a ver, ¿a qué hora se me estampa un individuo aquí?
Claro, mira, aquí mandan un mensaje, dice, me recuerda la película El día después de mañana.
Pues sí, sí.
Una sugerencia de película.
A ver.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Hola.
Saludos.
Saludos.
Otra vez su amigo Luis Alberto Armenta.
Sí, señor.
De Culiacán, Sinaloa. La historia contada de ayer, de anoche.
Sí, señor.
Fue algo que me pasó hace 13 años. Y después de eso, no me ha sucedido nada. Seña de que estoy bien con mi conciencia.
Bueno.
He quedado bien con los que se han ido. ¿Sí? Les hago misa, les pongo flores, los recuerdo, le pongo veladoras a toda esa gente querida que se nos ha ido. Por eso yo creo que estoy tranquilo hasta la fecha. Saludos, buenas noches, Nacho, Gina.
Saludos, mi amigo.
Estar tranquilo con tu conciencia, así como lo comentas, yo creo que es algo que no se compara, Nacho. No tener pendientes, no haberle debido a nadie, estar tranquilo.
Así es. Por acá tenemos un número, Gina, que quería platicarnos algo. ¿Ya lo viste? Déjame ver la terminación. 8773.
8773. ¿Ese es el final?
Sí, se llama Anniversary Flower. Mira nada más, aquí lo tenemos. Vamos a ver si da tiempo de recibir su llamada.
80.
A ver, vamos a procurar. Mientras, déjame saludar a Francisco Herrera. Buenas noches, peludo maníaco, Gina y Nacho, y a todos los peludos que oyen estos relatos en Radio Fórmula. Sí, señor. Desde León, Guanajuato, aquí se respira el miedo. Ay, ay, ay. Rogelio Villarreal dice, hola, buenas noches, saludos. Bienvenido, Rogelio, bienvenido, amigo. Miguel Bolaños, saludos también para ti. Gracias por tu comentario, así como a Nery Garza y Mónica Colín. Estoy viendo muchos nombres nuevos. Me da gusto saludarlos a todos. Si por ahí me brinco tu nombre, no te molestes. Lo que pasa es que de repente, pues sí, son bastantes. Y
mira, es que no teníamos el número en el miedofón. Se me hace que nunca había mandado mensaje Roberto, pero ya lo tenemos aquí en la línea.
Ah, perfecto. Hola, buenas noches.
¿Cómo?
¿Sí?
Bueno.
¿Roberto, me escuchas? ¿Sí me oyes?
Sí, ¿qué pasó?
Ah, pues tú querías platicar una historia en la mano peluda.
¿Qué historia?
¿Mandé?
Sí, quiero hablar, quiero contar la historia.
Pues adelante, ya estás al aire.
Sí, Roberto, ya te estamos escuchando. Pero es que casi no lo...
Adelante, Roberto.
No lo escucho.
¿Sí me escuchas o no me escuchas, Roberto? Cambio.
Sí, te escucho. ¿Quién eres?
Arráncate con la historia.
No, pues me tienes que ir a Nacho Muñoz y a la Gina.
Pues yo soy Nacho Muñoz, el mismo que viste y calza.
Ahora, ¿cómo sí?
No, se me hace que mi amigo Roberto nos está carneando, dicen por ahí. No se va a armar. No se hizo la machaca con Roberto, lo veía yo como muy desganado, ¿no? Como
sí,
con pocas ganas. Y pues así, ¿pa' cuándo?
No, pues no. La cuestión es escuchar estos relatos.
Sí, pues si tienen ganas, pues de una vez, dice Carlitos Olvera, es que anda medio dormido. Sí, como que anda así, pues ¿de dónde me hablan? Del infierno, amigo. Le hubiera dicho, a ver si así
no, se... porque estaba pidiendo con Ignacio Muñoz, Nacho.
Ah, no, no,
eso
pues
significaría que ahí te iba a encontrar.
No, 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 ahí muere, Gina, ahí muere.
Dice, hola, buenas noches. Les voy a enviar una grabación. ¿Por dónde lo hago? Son relatos verídicos los que tengo. Son dos espeluznantes. A través del miedofón puedes hacerlo a la hora que sea. Es la ventaja de enviar estos audios, que puedes grabarlos cuando tengas un tiempecito. Y nosotros, a la hora de recibirlos, los vamos intercalando en la transmisión, en relato, en llamada. El 55-21-93-59-26.
Así es, lo ponemos a tu disposición. Y pues vamos a ver, tenemos aquí un audio misterioso.
Saludos, y bueno, yo les cuento referente a dejar los trastos sucios. Ajá. En casa de mis papás, pues nunca se dejaban los trastos, eran de, terminábamos de cenar y ahora le toca a fulana o le toca a fulano, pero teníamos que dejar la cocina impecable, lavábamos trastos, secábamos, acomodábamos, barríamos, trapeábamos, todo, debía de quedar en orden. Un día, yo llegué más temprano del trabajo a la casa, cenamos, y me dice mi mamá, lava los trastos, le digo, sí, me entra una llamada telefónica, yo me voy a contestar a la recámara, mis papás se metieron a su recámara a descansar, y a mí se me olvidó, la vez que se me olvidó lavar los trastos. Mi prima también trabajaba en la Procu, y cuando llegó ella, llegó más o menos como a la 1:30 de la madrugada de trabajar, ella estaba en el área de prevención y prevención del delito y servicios a la comunidad. Y siempre llegábamos con hambre, cuando llegábamos a esa hora éramos bien tragonas. Entonces llega, entra a la cocina, y dice que ella platicaba en la mañana que abre el refri, y ella tiene la mala costumbre de, al abrir el refrigerador, casi mete medio cuerpo en el refri para sacar algo. Dice, no es necesario, pero bueno, es la costumbre de ella. Y dice que estaba sacando comida para calentar cuando clarito escuchó la voz de mi mamá y la mano de mi mamá que le tocó la espalda y le dice, ay, hija, ya veniste, y es bien tarde, cenas y te acuestas. Y dice, ella se voltea y le dice, sí, tía, pero ya no vio a mi mamá y escuchó ruido de que los pasos se alejaban hacia el baño. Bueno, total, se calienta la cena, cenó, se fue a acostar a la cama, y en la mañana me dice, oye, qué floja eres, te tocaba lavar los trastos, no lo hiciste, a ver si tu mamá no regaña por tu flojera, bla, 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 que se vienen las cucarachas, etcétera, de cosas. Ya en la mañanita que se levanta mi mamá, y ya se levanta ella, dice, ay, tía, dice, me asustó anoche porque yo me estaba sacando la cena del refri cuando usted me dijo que sí, ya había venido, y me asustó bien feo, tía, dice, pero bueno, luego ya ni le vi a qué hora se fue a dormir. Y mi mamá le dijo, hija, si yo ni siquiera sentí a qué hora llegaste, apenas me estoy recordando, me quedé dormida toda la noche.
¿Cómo?
Y se voltea a mí, mi prima Vianey, y me dice, ya ves, eso pasa porque dejaste los trastos sucios, ya ves que la abuela siempre decía que teníamos que lavar los trastos en la noche. Eso nos ocurrió de solteras en la casa de mis papás. Hoy por hoy yo he dejado mis trastos sucios y pues a nadie le asustan en mi casa. Yo no sé si sea la creencia o por qué pasaría, pero esa es nuestra, pues una micro experiencia que nos ocurrió en casa de mis papás.
Vaya, bueno, pues tener eso de los trastes sucios es una vieja leyenda, ¿verdad? Que se platica y se comenta que no se deben dejar trastes en las mesas o sucios. ¿Por qué? Porque supuestamente hay presencias que son atraídas, ¿verdad?
Claro, eso se dice, y hay muchas personas que lo siguen al pie de la letra, que por nada dejan estos trastes sucios porque no se quieren arriesgar a que estos espíritus estén ahí presentes.
Así es, Gina. Venga.
Hola, Gina y Nacho. Con esto respecto a los trastes y la limpieza y todo eso, de hecho, ayer me puse a recoger un poco de tiradero que tenía mi niño en el piso. Se pone a jugar en el piso, en la alfombra, y deja sus cosas ahí. Entonces ayer le dije yo, no, vamos a recoger esto, no quiero que se quede tiradero porque ya nos vamos a dormir y no quiero que, yo lo pensé, dije, no quiero atraer malas energías, no sé por qué me dio eso de pensar. Y hace unos días me tomé una foto ya en la noche, pasando las 10 de la noche, porque me dolía el hombro y no me quise levantar a prender la luz, ya estábamos acostados para dormir y no me quise levantar a prender la luz. Entonces me tomé una foto, le puse el flash al teléfono y me tomé la foto para ver qué era lo que tenía en el brazo. Sí. En cuanto el flash se se apagó. Yo vi la pantalla de mi teléfono y miré una persona detrás de mí. Yo volteé porque la persona se me figuró como el cuerpecito de mi hijo. Mi hijo tiene 11 años y se me figuró el cuerpecito de él, pero cuando yo volteé no había nadie, ni mi hijo estaba dormido en su cama y ya pasaban de las 10:30. Traté de no espantarme, simplemente dejé de tomarme fotos, me puse a ver otra cosa en el teléfono y últimamente mi hijo, cuando yo estoy en la cocina, ya sea limpiando o cocinando, sale mi hijo y me dice, ¿qué pasó, mami? Y yo me quedo así de, nada, ¿por qué? Y me dice, oh, es que escuché que me hablaste. Y últimamente pasa eso seguido. Sale y me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, no, nada, nada. Es que escuché que me hablaste. Y pues ya me está preocupando más porque yo miré en la foto que me tomé alguien parado detrás de mí. Bueno, pues por si son peras o manzanas, ya no dejaré trastes sucios ni nada tirado. Y bueno, pues, y felicidades.
Sí, muchas. Es que si te dice Nacho, dejas trastes sucios durante la noche y puedes atraer mala suerte o espíritus negativos. Y ante tal sentencia dice, ay, no, pues aunque tenga mucho sueño, hay que lavarlos.
Claro, claro, hay que vencer la pereza. Samurai Black dice, a ver, ¿cuándo me dejan contar un relato? Pues cuando gustes, amigo. Tú nada más nos avisas y con mucho gusto. ¿Cómo nos puedes avisar? Pues mandándonos un mensaje de voz o de texto al Miedofón. Y pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación. Te esperamos mañana y deseamos que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque esta noche tuvimos excelentes relatos. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.